hoy nuestra primera parada, nuestra primera escala, está en una noticia muy linda, porque una joven investigadora argentina mereció esta semana el premio FIMA Leloir, de una descendiente de nuestro premio Nobel, por sus aportes al desarrollo de kits de diagnóstico. Su nombre, Ana Sol Peinetti.
Licenciada en Ciencias Químicas y doctora en Química Inorgánica, Química Analítica y Química Física por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía, INQIMAE, CONICET.
Ganadora esta semana del premio FIMA Leloir para jóvenes científicos. Como ven, es muy joven y está haciendo un trabajo muy, muy trascendente, porque está diseñando, desarrollando kits de diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas. Bueno, Ana, ¿cómo tomaste este premio? Y ya te voy a preguntar en qué consisten estos kits.
Hola, bueno, buenas tardes. Ahí me escuchan, ¿no?
Sí,
ahí
sí, ahí perfecto.
Bueno, muy contenta de estar acá con ustedes, charlando, y muy feliz, todavía emocionada de la entrega de ayer, que fue muy emocionante, y el premio es, la verdad, una valoración enorme a lo que venimos haciendo en el laboratorio, así que, y a la carrera, así que muy, muy, muy contenta, muy feliz.
Bueno, cuando charlamos esta semana, vos me decías que es importante el premio en sí, pero además saber que quiénes lo ganaron antes, son todos investigadores e investigadoras de muy alto nivel, de gran excelencia, y esto es lo que pretende reconocer el premio FIMA Leloir, ¿no? Las investigaciones muy destacados. Y en tu caso, no solo lo reconoció ahora este premio que te dan en la Argentina, dotado de $15,000, sino premios internacionales también, porque el trabajo que están haciendo ustedes fue reconocido por fundaciones, por instituciones internacionales, y eso es lo que les permite ahora seguir trabajando, ¿no? Investigando.
Sí, sí, total. Estamos, la verdad, que muy contentas con este proyecto, que, como decís, no solo este reconocimiento, sino el subsidio de la Fundación Pew, que fue el único premio, fue el único de los subsidios que se dio a dos personas que estaban en Latinoamérica, porque son subsidios que se dan a gente que está en las universidades en Estados Unidos y a veces en colaboración con Latinoamérica, así que nos lo hayan dado, estamos muy, muy felices, increíble.
Esto demuestra que cuando uno dice que nuestros investigadores tienen nivel internacional, bueno, estas cosas lo van mostrando, no es porque uno quiera exagerar los logros, sino que hay una valoración desde instituciones que no tienen por qué reconocer trabajos que no son, digamos, de su propio país, ¿no? Ahora, lo que vos estás desarrollando son kits de diagnóstico de enfermedades infecciosas. ¿Cuál es el principal obstáculo y por qué ustedes, al desarrollar esto, tienen que desarrollar también una tecnología que todavía no existe? No solo no existe acá, sino no existe en otros lugares del mundo.
Sí, sí, exacto. El formato de kit que al final le va a llegar al usuario es uno que quizás todos conocen de la pandemia o de algún test de embarazo. Son estos test rápidos que se ven una o dos linitas, si es positivo o negativo. Si bien es ese test tan simple, económico, que uno lo podría usar en cualquier lado, lo hemos usado en la casa, se han usado en aeropuertos durante la pandemia, tiene una limitación que se vio también durante la pandemia y que se conoce de estos kits, de estos tests, es que no son confiables al final. Porque si te da negativo, uno dice, bueno, quizás es que no le da lo que se llama la sensibilidad al test. Entonces uno tiene que ir a un centro médico, que se acordarán de la qPCR. Pero bueno, el problema es ese, que si uno pudiera tener ese test con todas las capacidades que tiene, es económico, lo haces en tu casa en 20 minutos, y que además tengan la capacidad de diagnosticar, o sea, de que estamos seguros de que un negativo es un negativo y un positivo es un positivo, sería realmente algo muy útil en zonas por ahí no tanto en centros urbanos para diagnosticar distintas enfermedades infecciosas y también en centros urbanos, como hemos visto en la pandemia, se han usado una cantidad de estos tests en distintos espacios donde, bueno, entrar a trabajar o no, si uno tiene la infección, son cosas que uno quiere saber.
Sí, desde el punto de
Pero bueno,
vista, desde el punto de vista del paciente, por ahí desde el punto de vista del sistema sanitario se necesita el registro de los casos, etcétera. Pero desde el punto de vista del
total.
paciente, si por ejemplo uno tiene una infección, digamos COVID o chikungunya o Zika, a veces no tiene tiempo para esperar una consulta con el médico, o a lo mejor no se siente muy mal, pero es importante saberlo, porque si tiene COVID tiene que aislarse, tratar de no contagiar, bueno, en fin. Y lo que pasaba con estos test es que si te daban ok, positivo, podías decir, bueno, lo tengo. Pero si daban negativo, quedaba la duda, ¿no?
Total. Y eso, y estas enfermedades que todas tienen los mismos síntomas, ¿no? Uno tiene, bueno, sí, no puede distinguirla por los síntomas. Y saber cuál es el virus con el que está infectado cambia el tratamiento que uno tiene que tener. Entonces es importante saber, no es lo mismo tener dengue que tener COVID, que tener Zika. Entonces tener esa información es relevante. Entonces, bueno, ahí es donde estamos tratando de desarrollar una nueva tecnología, hacer como lo que llamamos una nueva generación de estos tests y poder hacer ese salto tecnológico que se necesita.
Claro, y
Y para eso.
para evitar esos falsos negativos, ¿cómo ustedes le encontraron la vuelta para no tener ese obstáculo, ¿no?
Sí, bueno, una de las cosas también importantes de estos tests es que reconocen lo que uno llama un antígeno. Y uno cuando quiere reconocer un virus puede, por ejemplo, reconocer las proteínas de ese virus, y ahí lo que llamamos antígenos, o puede reconocer el material genético de ese virus. Por ejemplo, la qPCR reconoce el material genético y entonces una característica que tiene el material genético es que uno lo puede multiplicar, amplificar fácilmente. Ahora, cuando uno tiene una proteína que es la que quiere detectar y que en realidad tiene muchas ventajas detectar la proteína, sobre todo si uno sale del centro médico, porque el material genético se puede contaminar y ahora podemos tener otro problema que son los falsos positivos. Entonces, queremos detectar antígenos, pero es esto, la proteína, digamos, es difícil tener muchas proteínas de una proteína rápido. Entonces, no, el kit de acá, lo que nuestra idea es poder justamente como transformar de alguna forma la proteína, el antígeno, en una señal de DNA. Y para eso usamos una cosa que venimos desarrollando en el laboratorio, que fue una de las cosas que fui a aprender a Estados Unidos, que son moléculas de DNA que uno las puede diseñar en el laboratorio para que reconozcan ese antígeno. Pero a la vez es DNA, entonces uno traduce ese reconocimiento a DNA y entonces puede hacer esta amplificación todo rápido en 20 minutos y que para el usuario al final sea lo mismo. O sea, me tomo la muestra, la pongo en un tubito y lo pongo en el test este rápido sin que el usuario vea esa diferencia,
Claro,
digamos.
y sin equipos, sin la necesidad de esos equipos costosísimos que no
Claro.
están en todos lados, que necesitan
Total.
personas entrenadas para manejarlo, ¿no es cierto? Para manipular las muestras.
Claro, el test sigue siendo el mismo que uno compró en la farmacia para el test de embarazo. Bueno, la forma de verlo es la misma y la forma de hacer el test sería la misma.
Claro, uno cuando lo ve parece
Entonces,
facilísimo, ¿no? Pero ahora, así con
sí,
lo que vos
es
nos explicás, nos damos cuenta que no es tan sencillo y hay que dominar una tecnología muy
que hacer,
avanzada.
siempre hacer algo tan sencillo como sería como este test, realmente que cualquier persona lo puede usar. Es realmente muy complejo. Es que eso, que cualquier persona en 20 minutos tenga un resultado confiable, es algo que estamos buscando hace mucho. Y bueno, y hay tecnologías que acercan por un lado y otras por otro. Entonces, bueno, si pudiésemos hacer ese salto en este tipo de test, realmente sería muy,
Y esto que estamos, que vos nos estás contando y que estamos comentando, no es tampoco para dentro de 20 años, sino que ustedes tienen un ya como está en marcha, está pronto a patentarse la tecnología y piensan que en 2 años o en 3 años tal vez ya estaría listo el prototipo como para escalarlo, ¿no?
Sí, durante la pandemia con también eso nos ayudó, hicimos con un consorcio de muchas universidades y grupos, generamos la capacidad de producir estos tests. Tenemos la capacidad de producir hasta 5 millones de tests por año. Eso es algo que o sea, son capacidades que se crearon durante la pandemia y que si bien hoy no está el COVID, uno las puede aplicar y estar preparado para o a enfermedades locales que están hoy en circulación y estar preparados para futuros enfermedades infecciosas que puedan surgir.
Por ejemplo, entonces, se podría diseñar un test, por ejemplo, para dengue, que ya es una enfermedad endémica en la Argentina.
Sí, es uno de los targets en los que estamos trabajando mucho. Incluso estas moléculas de ADN pueden llegar a diferenciar serotipos, que no sé si estarán familiarizados, pero uno sabe que una segunda infección de un mosquito con otro serotipo de dengue nos puede generar un aumento de probabilidad muy grande de que esa enfermedad se haga severa. Entonces, tener la información no solo de si uno tiene dengue, sino de qué serotipo es, puede ayudar muchísimo al tratamiento y también, bueno, todo lo que es la epidemiología
Lógico, es información vital para el tratamiento, para el médico y para el paciente, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo, te estamos viendo a vos, pero también en YouTube, quienes estén en YouTube están viendo un video de cuando recibiste el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, que también es reciente, que es otro de los premios que recibiste. La verdad es que no te podés quejar porque en los últimos 4 o 5 años premiada.
Muy agradecida.
Muy premiada. Como mujer, vos sos pampeana. Una mujer en la química no es tan habitual. ¿Cómo decidiste meterte a estudiar química?
Bueno, de chica, ayer justo durante la premiación me hicieron una sorpresa muy linda que varios videos así de gente que me saludaba y mi mamá me firmó uno. Y recordaba algunas anécdotas de cuando era muy chiquita, 5 años y después en la primaria, de siempre tener como esa curiosidad y de volver del colegio y decir, bueno, aprendí esto, pero ¿por qué y para qué? Y ella siempre me ayudó mucho a impulsar esa vocación y decir, bueno, ¿tenés una duda? Bueno, vamos a la biblioteca. Ya hace mucho ahora capaz. Es distinto, pero íbamos a la biblioteca.
Porque sos joven todavía.
10 años ya son, es otro mundo. Pero bueno, como que siento que esa vocación de más como de la duda y de buscar la solución y eso estuvo siempre. Después, bueno, lo más difícil fue definir si era química, física, siempre las ciencias más duras, más exactas. Pero bueno, la química para mí tiene algo lindo, que es que uno entendiendo cómo funciona la materia puede crear nuevas materias, nuevos materiales con nuevas características, nuevas propiedades. Bueno, como ya lo hemos visto también con los nanomateriales en muchas aplicaciones. Y eso la verdad que a mí me gusta mucho, jugar ahí a construir nuevas moléculas, nuevos materiales, me llama mucho la atención y eso es muy de química.
Claro, y bueno, vos sabés que la química es una de las ciencias, dentro de las ciencias duras, que menos abordamos los periodistas que nos dedicamos a estos temas, sí, ¿no? Científicos. Le tenemos un poco de miedo porque parece un poco un reducto muy difícil o no estaremos bien formados, pero en general se habla más de física, de astronomía, de geología. A la química le tenemos un poquito más de distancia con la química. Y sin embargo, la química está en todo lo que hacemos. Es importantísima. Incluso, bueno, uno de los temas de estos días, las vacunas, por ejemplo, se han publicado trabajos que son aberraciones químicas porque están mal hechos. Y un poco, de alguna manera, ayudan a sembrar el temor entre la población justamente por ese desconocimiento que tenemos de la química. Me parece, en mi humilde opinión, que es tan importante que se den a conocer estas cosas y, bueno, que ustedes nos cuenten cómo trabajan con la química, cómo arman moléculas, que es, en definitiva, lo que están haciendo, cómo sintetizan ADN, el ADN puede leer una proteína, se puede multiplicar. Sí. Tener esas nociones, uno no se va a convertir en químico, ni en química, pero es muy importante para entender algo de lo que nos rodea, porque la química está en todo lo que nos rodea. Así que, bueno, la verdad...
Es que... No, eso, muchas veces las preguntas parecen ser de la biología o de la física, pero en realidad hay mucha química ahí tratando de entender o el sistema biológico o, yéndose a veces más a chiquito, al átomo. Entonces... El químico puede entender cómo están los átomos, cómo interaccionan, y a partir de eso crear. Entonces es muy lindo y está un poco en todo, aunque la pregunta parezca siempre o más la biología o más la física. Pero como decís, a veces pasa más desapercibido, pero está. Y el tener ese conocimiento y ese entendimiento es muy
importante. Cosas como estas, por ejemplo, kits de diagnóstico rápido que a lo mejor uno los va a ir a comprar a la farmacia, ojalá que sean estos que están desarrollando. Simplemente le pone una muestra, en 20 minutos sabe si tiene o no una enfermedad, sea aquí o en la quiaca, se puede usar sin ningún maquinaria compleja. Y bueno, todo eso es por el conocimiento aplicado a la creación de nuevas moléculas y a estas que producen cosas y resultados. Bueno, Ana, la verdad, un gustazo, gran felicitación por todo lo que están haciendo, tanto vos como además estás trabajando en un consorcio, en la red federal que está trabajando en eso, y bueno, son cosas vitales para la salud pública y que a veces pasan desapercibida. Ojalá que tengan todo el apoyo que se merecen. No sé si querés agregar algo.
Bueno, muchas gracias. No, bueno, muchas gracias. Y también qué importante seguir teniendo estos programas dedicados a la ciencia y a transmitir información verdadera y confiable en un momento difícil para la ciencia desde muchos aspectos. Así que nada, que siga existiendo programas, que sigan existiendo voces.
Que se conozca lo que hacen nuestros investigadores e investigadoras, que como en tu caso, podrías haberte quedado, por supuesto, porque está haciendo una carrera brillante, podría haberse quedado en el exterior y decidió volver a hacer ciencia en la Argentina. Realmente admirable y hay que preservarlo. Ana, te mandamos un enorme abrazo y cualquier cosa a disposición.
Un abrazo.
Estuvimos hablando con Ana Sol Peinetti, licenciada en Ciencias Químicas y doctora en Química Inorgánica, Química Analítica y Química Física por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Química, Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía, INQIMAE.